Telefónica presenta el Instituto Tecnológico Telefónica, un centro donde acceder a formación profesional oficial, con cursos 100% online y posibilidad de un plan de becas. Consigue el título de técnico superior en desarrollo de aplicaciones web o en aplicaciones multiplataforma y aprovecha las prácticas en las empresas del Grupo Telefónica. Fórmate ya en las nuevas profesiones más demandadas. Entra en institutotecnologico.telefónica.com e infórmate. Matrícula abierta. Telefónica. Elige todo.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. Skipping over the ocean like a stone.
Bueno, muy buenas noches, señoras y señores. Sean ustedes muy bienvenidos. Voy a ejercer de hombre hospitalario y voy a saludar en primer lugar a don Inocencio Arias, aquí presente. Don Chencho, bienvenido.
Hola, hola.
A esta su casa.
Buenas noches.
¿Viene usted poco de visita a esta casa?
Sí, vengo poco, vengo. Qué razones ocultas. Pero, en fin, debo venir más, estoy de acuerdo.
Bueno, pues a ver si se, efectivamente se prodiga usted más.
Voy a ponerme el tercer viernes de cada mes o algo así como fijo para venir a esta casa.
Pues eso sería fantástico. Se cuela la voz del señor director, lo cual quiere decir que está aquí presente, y don Eduardo Torres Luce, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tiene usted un magnífico color, tiene usted un color estupendo.
Bueno, yo desde el domingo tengo, como Sevilla, un color especial.
Bueno, pero eso, ya sabe usted que estas cosas son perecederas.
Saludos. Salvate, hombre.
No, el no le puedo saludar porque se iba a producir un ominoso silencio como respuesta.
Es verdad.
Tenemos al bardo ausente.
Al bardo ausente.
Porque ha decidido que este puente se lo tomaba entero. Y entonces, pues, ha decidido... que
hacia el acueducto.
¿Quién pudiera?
Claro, para que vea usted... Uno tiene una fama equivocada. O sea, es decir, uno tiende a pensar que los poetas viven de manera, en fin, tirada por la calle, no ganan un duro, son gente desheredada de la fortuna. Pues aquí el único que se toma un puente de 5 días ha sido el bardo.
Está usted hablando de Lord Byron, por ejemplo.
Bueno, hay de tantos
tirado
otros.
Por la calle, en fin.
Bueno, una pregunta. Ya que estáis aquí dos cinéfilos activos, porque aquí hay cinéfilos activos y cinéfilos retroactivos. Los activos son los que van y frecuentan habitualmente las salas de cine. Uh-huh. Y don Inocencio Arias y don Eduardo Torres Luce son la encarnación viva de que esa afición pervive.
Aunque esto, o sea, que tú y yo no estamos... Pero tú, dentro de nada, cuando dejes estas horas...
Yo, en cuanto tenga un horario...
En las que trabajas, volverás al cine. Como
pero
yo.
No, ahora, es que termine, no pienso salir de una sala de cine. No saldré de una sala de cine, fíjate lo que te digo. Bueno, entonces... Claro, si estuviera aquí el bardo nos diría que Los Vengadores creo que ha tenido el mejor estreno jamás visto en la historia del cine. Creo.
No solamente en España, que lo ha debido de ser, no, en Estados Unidos ha arrasado...
Sí, sí, creo que es un fenómeno mundial.
El New York Times ha dicho una obra maestra por fin.
Ah, sí, ¿eh? ¿Tanto? Sí,
en portada, en portada, en portada.
Me va a obligar a verla.
Oye, perdona, yo lo he pensado, sí, pero empezar a verla desde el principio. Ya. Yo le dije a mi hija, que es fanática, le dije, voy a empezar a verla desde el principio. Pues el New York Times, bueno, que a veces se la coge con
policía. O sea, yo juraría que es que vi, juraría, pero tampoco quiero asegurarlo, que vi la primera, pero claro, como es un tipo de cine que se me escapa, no como el bardo, que es fanático.
Me han recomendado que vea uno o tres capítulos seguidos y te metes. Y te metes.
Tres. Esta que es en, uf, Endgame, o sea que
este
teóricamente acaba, ¿no?
Teóricamente. Sí, más de 3 horas.
Este año acaban varios. Bueno, acaba lo de Juego de Tronos, acaba Los Vengadores y acaba. Y pongo entre comillas lo de acaba, por lo que ha dicho, dijo el otro día esta Kathleen Kennedy, que es la que dirige ahora lo de Star Wars.
también. Lo que
vamos,
pasa es que
Star acaba, Wars ya, he dicho entre comillas.
Entre comillas,
sí. Haces bien en entre comillarlo porque ya había acabado, en teoría.
Oye, sin decir nada, ¿has seguido viendo Juego de Tronos?
Sí, señor.
Yo también. Y la entiendo perfectamente sin haber visto la serie.
¿Qué nota? Bueno, pero te pierdes muchísimos matices.
No, no me pierdo nada.
Te pierdes muchos matices y muchas
escúchame claras. Una cosa.
Pero al se final... pierde usted un director de cine oscarizado
yo
como
José
Luis no, porque... y guionista.
Yo
no,
creí que
no,
me iba a perder.
Es otra cosa
pero
distinta.
Hay diálogos y hay frases que
tienen, hacen referencia al pasado.
Que tienen referencia bueno, a otras conversaciones, a otros encuentros,
lo que llama,
a otras claves.
Lo que llaman los americanos private jokes.
Claro. Bueno.
Tiene que ser buena porque yo recuerdo que las buenas películas para cuando éramos chavales, es que tú entrabas en el cine, había empezado hacía media hora, tú te sentabas y a los dos minutos ya estabas instalado y sabías, porque las contaban tan bien que lo entendías. Bueno,
a mí me pasaba con los programas dobles que iba de pequeño y veía a mitad si Tim Burton y a lo mejor la recuperaba, ¿no?
¿Cuántos has visto? ¿Tres o cuatro?
Solo tres, porque solo se han estrenado tres.
¿Cuatro cuándo es?
El lunes, pasado mañana.
Pasado mañana. Bien.
Cada lunes sacan uno.
Creo que uno la gente ha dicho que era demasiado oscuro, cosa que se ve en algunas series, ¿no?
El último, muy oscuro, pero no oscuro argumentalmente, sino desde el punto de vista de la imagen, sí, pero sí. Es premeditadamente oscuro.
Hay mucha nieve, o sea que también es muy blanco. Pero lo que te quiero decir es que, por eso debe ser buena, sin saber, nunca haber visto nada. Me he enterado perfectamente.
¿Y te ha
hay muchas reinas.
¿Y te ha gustado?
Se han reunido las reinas, los reyes.
No digas nada que te matan. No. Claro, sí que te matan, ¿eh? Los seguidores de Juego de Tronos, como hagas un solo spoiler, sí. Te matan.
Los seguidores la estarán viendo como tú, como yo.
Bueno, pero hay gente que,
pero no, Eduardo, que espera,
hay gente que espera a que hayan salido los seis para verlos todos de una tirada, ¿eh? No te equivoques.
Me ha gustado más. O sea, el primero me parece que le costaba coger un poco de ritmo.
El primero te sitúa.
¿Y tú cuántos has visto?
Los tres de la última temporada.
Pero es que
hasta ahora solo hay estrenados tres.
Son 100, yo he visto los últimos, he visto el final.
Pero los has visto los últimos, los tres, ¿eh?
Sí, claro, en esto, ¿cómo se llama?
En HBO.
Yo quiero arrancar del 1-1-1.
Entonces, toda una vida.
Bueno, toda una vida, ¿no?
No, tienes todo un verano muy entretenido.
Varias noches, tres horas.
Te ganas tiempo, como yo, ya lo he entendido. Yo todo lo que pasa en Juego de Tronos. Y están todos los personajes, está el enano, están todos.
Vamos, ahora mismo, si quisiera, hace un spoiler de toda la serie, incluidos los que quedan.
O sea, ni se te ocurra decir los que están vivos a estas alturas. Que es que te matan.
No, pero es que incluso los que tú no conoces. Yo hablo ya y ya te cuento el final, por lo que ya me imagino.
Bueno, da igual. No,
bueno,
no.
Que está muy bien hecha.
¿Ves? Pero llevo diciendo años,
sí,
¿eh?
Hombre, pero con ese dineral, ¿cómo no va a estar? Y está muy bien de imaginería.
Pues hay gente que tiene dineral y no hace las cosas bien, José, también, sí. ¿No? Pero
tiene, ¿cómo te diría yo? Tiene bastante que ver con algunas películas medievales que hemos visto, que están bien, y tiene bastante que ver con El Señor de los Anillos, también,
sí.
Tiene mucho que ver con esa imaginación de los, eso no es decir spoiler, ¿no?, que vuelan los dragones y eso, que es lo que yo
pero eso lo dice el bardo, es una mezcla de Tolkien y Shakespeare, y yo creo que es una buena definición porque tiene todo lo que tiene que ver con el valor, con el honor, con la cobardía,
la traición.
Con lo bueno, con la traición, o sea, es muy Shakespeare.
Y mucho sexo.
Pero no en la tercera temporada.
No, pero yo he visto aquí que hay sexo ya.
Muy poquito.
Sí, pero
muy
bueno.
Muy poquito.
Está metido.
Bien. Bueno, pero muy poquito.
Hay más en las series españolas.
De todas formas, te diré una cosa. A mí, de los tres, no voy a hacer ningún spoiler, porque soy respetuoso. Yo, como buen seguidor de la serie, me abstendré. Solo diré que, de los tres, el tercero es por acción. Esto no es decir nada, y todo el mundo lo sabe. Es una de las grandes batallas que se espera en la serie. Y el segundo es muy fordiano. Es decir, a mí el segundo me gustó mucho. El segundo que es, no sé si tú estás de acuerdo, es muy...
Uy, qué peligro tiene eso de decir que es muy fordiano.
Hombre, más delante de ti, más delante
no,
de ti.
No, bueno, no, lo digo porque luego lo diré con respecto a dos westerns que hay circulando ahora, ¿no?
Fíjate, si me apuras es más el Álamo, es la espera.
Es la espera.
Pero no es fordiano, incluso es John Wayne, es el que hace el Álamo. Es la gente que está esperando que se va aproximando una batalla, en teoría. No cuento nada.
Y la Santana.
Y hay unos personajes, ¿cómo van a estar recibiendo esa especie de tensión antes de lo que puede suponerse?
¿Cuánto dura cada episodio?
50 minutos.
No, el último, el tercero dura una hora y 20.
Yo voy a hacer una cosa. Tengo que verla.
El tercer episodio es el más largo de toda la serie.
La primera temporada voy a ver 5 o 6. me meto en los personajes y ya me engancho en el de ahora.
No creas que está
fácil. Mucho, Jerez, que no, que
no, eso no te lo recomiendo.
¿Es que no?
Por lo
no.
que contáis.
Si tú quieres, yo...
Pues, pero, he visto lo mismo que tú, los tres.
Pero haz lo de José Luis, mira esto. Si
yo os hago...
Perfectamente. Si tres o cuatro menos capítulos, ya te sitúas. ¿Sí?
No, no te sitúas.
La
no.
familia y
que
tal.
No, que no, que no te sitúas.
Bueno, haz lo de José
yo,
Luis.
Yo, si quieres...
Yo, voy a hacer, yo ya no lo había visto hasta nada, pero voy a hacer lo de José Luis, me ha convencido.
Bueno, hacerlo.
Además, bien. Lo voy a ver de aquí al siguiente programa. Y
eso, lo hablamos de los spoilers. No, a mí si ves a John Ford, yo no lo he visto.
Si se os ocurre hacer spoilers, de verdad que os matan. O sea, van hordas en vuestras casas.
Y oye, pero lo de John Ford, a mí lo que me recuerda más es como diría yo, ese Enrique V de Shakespeare y esas cosas, ¿no? Ese,
pero claro, ese es, mundo que, más. Es que el apellido fordiano, como los,
Ricardo III.
Los apellidos, etcétera. Sí, ¿por qué dice usted que es fordiano?
Pues es que tendría no,
por,
que...
Después, no,
es que...
No, pero no desvele nada, dime, yo la he visto, dime por qué es fordiana. Porque hay un tratamiento de los personajes de cierta melancolía, o
hay mucho,
un final de
sí,
tiempo.
Sí, porque no solo es, no solo es, no, no solo es la tensión de la espera, es la actitud profunda, es como la despedida, todo el mundo se despide de sus amigos, se despiden de sus vidas, se despiden de la vida, porque todo
eso,
el mundo...
¿Y eso qué tiene que ver con John Ford? Bueno, puede tener que con John Ford y con Peckinpah, con bueno, Grupo Salvaje, por ejemplo.
Pues mira, a mí hay algunas escenas, ya que me lo pregunto, algunas escenas y algunas actitudes que me recuerdan mucho a Centauros del Desierto.
No, pues no lo sé. No, lo digo porque he visto uno, porque me lo ha enviado un amigo francés. No se ha estrenado aquí, se va a estrenar. Los Hermanos Sisters, la película de Jacques Audiard. Y luego he visto el western este de Billy el Niño, Sin Piedad. Y en las dos críticas, he leído críticas diciendo que son fordianas, y las películas, ninguna de las dos, que están bastante bien, sí, son fordianas.
Debería haberse llamado Los Hermanos Brothers. Porque eran las hermanas sisters.
Pero es que se llaman sisters.
Es un insensato. El adjetivo fordiano delante de Don Eduardo.
Bueno, ¿tú cuánto le das?
No, no, si lo digo al hilo de esto, ¿no?
Un 6 al primero, un 7.
Un 6 al primero, un 8 y medio, un 9 al segundo y un 8 y medio al tercero.
Oh, o sea, que te gusta más el 2 que el 3.
Sí, porque el 3, sí, bueno...
El 3 tiene más peso,
es que hay...
más rigor, más película. Hombre, sí mismo.
¿Ese cuál es? ¿El oscuro?
Ten en cuenta que son, que 80, son 80 minutos. No, hombre, reconoce que es todo
lo ha dicho
oscuro.
Todo el mundo.
Muy oscuro.
Yo lo he leído en la prensa. Pues,
no, o sea, yo no lo veo ya como
tienes
virtud.
Que,
¿eh?
Tienes que ajustar muy...
Me recuerda a muchas películas de Clint Eastwood, que son muy oscuras. Sí. Las películas de Clint Eastwood
hemos
están
pasado,
cortitas de luz.
Hemos pasado de esa luz del cine clásico de estudio, dices, hombre, vamos a bajarlo un poquito hasta que aparecen Néstor Almendros, todos estos, bueno, Gordon Willis, que era conocido como The Lord of Darkness, ¿no? A estos momentos, yo esa película que vi, el ¿cómo se llama? La del el Señor del Castillo, esta, hay algunos sí, episodios que en un televisor ahí que tenemos en el pueblo grandísimo y bien de luz, etcétera, y es que se ve oscuro. Entonces,
bueno, pero eso, con Eastwood,
una exageración, ¿eh? Es una exageración, ¿eh?
Siempre. Yo no sé por qué. Porque eso no es que sea una buena fotografía, ¿eh?
De todas maneras,
bueno, fotografía es El Padrino. Está oscuro, pero ves la oscuridad. Hay una oscuridad
ahí está,
cinematográfica.
Ahí está Gordon Willis, vamos a ver. Es decir, dice, es que la vida es así. Primero, no es
no,
así.
No es así.
Primero,
no es
el
ojo humano no es como...
Pero en segundo lugar... Creo que la reflexión es interesante porque estamos hablando en terrenos de ficción y la trama, el argumento, los personajes siempre tienen, gracias a Dios, una capa de ficción que les permite, aunque tengan fundamentos en la realidad, muchos fundamentos en la realidad, alguien no puede pensar que El Ladrón de Bicicletas era el documental de la vida de un señor. Tenía muchas cosas, pero evidentemente de Sica y los guionistas, o sea, le pusieron este, algo más.
Lo que pasa es que en este episodio en concreto...
Tú has citado Centauros en el Desierto, no es oscura.
No, para nada.
Es una luminosidad enorme, pero los interiores...
Eso es.
Son estupendos, pero hombre, no es lo mismo que el cielo azul y las montañas magenta. Y
la cabaña de los Edwards, seguro claro. que en la realidad no tenía tanta luz como cuando se ve la despedida.
Podía tenerla.
Pero si vas a hacer la despedida del abrigo, la famosa secuencia, la pones oscura y dices, ¿qué habrá pasado al fondo de la estancia cuando la señora ha ido por el capote de John Wayne, ¿no? La cuñada.
O sea, eso es una oscuridad... De trama, de argumento,
sí,
de
sí,
clima.
Pero esto es de...
Pero incluso Caravaggio, por citar un ejemplo de tenebrismo, o cualquiera de los que tenemos aquí, Zurbarán, etcétera, dominan la luz, dominan el claro oscuro, ¿no?
Sí, pero fíjate, tú dile a uno de esos
es que no
virtuosos...
he visto el episodio, pero lo he leído en toda la prensa, que la gente se ha quejado, algunos fans
de es esto, que es difícil de seguir a veces si no haces muy bien, si no tienes bien el contraste de LED y no tienes ningún tipo de reflejo en la pantalla, te pierdes muchas cosas. Pero os voy a explicar una cosa, tú dile a un director de fotografía, por muy bueno que sea, que se las ingenie para hacer hora y 20 minutos, una hora y 18, de noche y con niebla. Que es decir, no crees tú que es fácil, ¿eh?
Hombre, es que tiene toda la luz del mundo para iluminar, ¿eh?
Es que sí, los
tiene todos los arcos.
Claro, los directores de fotografía son muy especiales. Ya lo contaba John Ford, aunque él lo negara. En La Legión Invencible, la tormenta aquella, y dijo, vamos a rodar. Y Winton Hodge, que era un muy, muy buen director de fotografía, dijo, yo no la ruedo. Y la firmó bajo protesta.
Te voy a poner un ejemplo a lo que tú dices. Te voy a poner un ejemplo a lo que tú dices de luz. De una foto que creo que ganó el Oscar. Noche, toda la película. Y con bruma. Y con, a veces es el Titanic. Y no podría decir que es una película oscura.
Pero,
pero es noche total, ¿eh?
Pero
Titanic.
No, Titanic tiene todos los interiores.
Los interiores son los camarotes, como bueno, no. Bueno. Pero, no te lo, pero Clint Eastwood los haría oscuros, los camarotes. Bueno. Y hay una cuando bajan las lanchas.
Sí, bueno,
es noche,
eso
es bruma. Es que hay directores que creen que en la oscuridad hay como un manto especial. Pero tú ves, Eduardo ha citado Caravaggio. Caravaggio probablemente es la luz del cine negro. Ahí los primeros operadores en Perdición de Billy Wilder cogen a Caravaggio. Pero Caravaggio, ojo, está oscuro porque tiene puntos de luz.
Eso es.
Que es donde tú tienes que iluminar. Hay un punto de luz. ¿Qué te interesa? Y dice, me interesa la melena de Barbara Stanwyck. Y una parte de su cara quiero oscurecerla, pero la nariz, la boca, y esa parte quiero que tenga un brillo.
García,
eso es iluminar pintando.
Sí, García.
Ahora, si la haces todo plano y la haces oscura...
Pero es que esa es una batalla en acción. Es decir, tú no tienes a una persona que se queda quieta para que puedas
perfilar. Pero tú, ¿para qué ruedas la batalla? Será para que la vea el espectador, no para que sea... Por la expresión que es políticamente incorrecta, pelea de negros en un túnel, que se decía en estos casos. Y además, por mucho que haya mejorado los 4K, los 5K, etcétera, en las estas, es que en una sala de cine aún puedes apreciarla quizás más en un televisor y con... Pues es que yo lo digo, cada vez veo más series de televisión.
Yo entiendo las protestas porque, vuelvo a repetir, tienes que
verlo. No lo he visto.
En unas condiciones, ahora yo no le quito ningún mérito, entre otras cosas porque hay un factor intrínseco. Es decir, todo aquel que haya seguido desde el capítulo 1 sabe que esa es la batalla contra el rey de la noche y es
si la ha rodado, dices que ha rodado una hora y pico medio oscuro, medio niebla, ¿no?
No, una batalla, es una batalla.
Pero que dura una hora.
El episodio es una batalla.
Prácticamente todo.
Pero perdona, si ha tenido tal éxito y ha pasmado tanto al espectador, significa que está fantásticamente hecho.
Sí, sí.
Ay, que gusta la serie.
Sí,
tiene una serie de
fotos. Es que los piropos...
Fantásticamente hecho.
Sin duda.
Pero los propios fans se quejan.
Incomparablemente más difícil es Orson Welles en La Casa de Campo, cuando hace la batalla de campanadas a medianoche, porque no tiene un duro. Y no como esto. Esto es una super mega producción. Por eso Orson tenía 4 soldados vestidos de la época y vuelve a rodar con los mismos soldados, hace un inserto,
hablando,
un charco.
Está hablando otro genio.
No, pero fíjate, los medios, me refiero, que dice Luis. Pero fíjate lo que tenía, un vestuario asombroso tiene la película. El vestuario es fantástico. Caballos, tiene murallas, muy bien los decorados. El brillo que te puede dar una espada. Joder, claro, para eso te dan todo lo que quieras y pidas para iluminar. Si encima de eso tu idea creativa, es decir, voy a buscar la oscuridad, bueno, pero vamos a perder grados de ver batalla en la oscuridad. Yo entiendo que sí.
Información, se supone, de lo que es el plano.
Y de hecho, pues eso, hay gente que le hubiera gustado estar más adentro. Lo que pasa es que también te crea una atmósfera, que es lo que pretende esa apuesta, que va mucho con lo que es la serie. Y luego yo he tenido que verla 2 veces para que algunos detalles que se me habían escapado pudiera calibrarlos mejor.
Eso ya lo tuyo.
Yo creo que tenéis mucho tiempo. Yo creo que sobra el tiempo.
Sí, incluso lo iba a decir, señor embajador. Lo iba a decir
Sobra el tiempo. Bueno, habiendo tanto cine que ver y tanta serie.
Oye, estos tiene buenísimo.
Pero, no, pero tanta serie que ver.
¿Tú has visto lo anterior de la serie?
Sí, claro.
Y tiene tanta calidad como estos últimos 3 capítulos. Está tan cuidada toda la serie como esto.
Yo te he dicho, y se lo ofrezco también al señor embajador y al señor fiscal, si queréis, que yo, dada mi probada amistad con vosotros, O sea, una selección. En vez de hacer la tontería que quería hacer Chencho, de ver los primeros capítulos para meterte, yo te hago una selección.
Tontería. A mí es que me ha convencido mucho lo que dice.
Yo tengo... bueno, pues,
no, pero eso es porque no conocéis la serie.
Yo tengo las tres primeras temporadas. Es que siempre digo, ya la veré.
Yo
ya, ahora
os
ya
hago un itinerario de los capítulos 8. Que tenéis que ver de cada temporada para que sigáis la evolución. Porque una de las grandes cosas de esta serie es la evolución de los personajes.
A ti te sobra mucho tiempo, por lo que veo. A los jubilados nos sobra menos.
Pero vamos a ver, que hace 8 años que se estrenó esta serie.
No hace otra cosa que ver Juego de Tronos.
Oye, pero perdona, pero también de madrugada. Nosotros vemos de madrugada otras cosas. Bueno, pero hay más series, hay más películas.
¿Tú le sigues los programas en esta casa? Solo habla de Juego de Tronos. O sea, en vez de las elecciones... Bueno, las elecciones, pero en relación con el primer capítulo de Juego de Tronos...
Hay cantidad
de... Los artículos de ABC saca también Juego de Tronos.
Ahora me dices... Hay una serie que retomado, he leído yo en el periódico, que a mí me gustó mucho, que es Deadwood.
Sí.
Eso, que la empezó Walter Hill.
Sí.
Y es oscura.
Sí.
Como esta que ya he visto. De esta no lo sé, necesito más tiempo, pero la de Deadwood, yo te digo de dónde viene la oscuridad de ese western. De un western que hizo Robert Altman, que se llama Los...
Nicabi and Mrs. Miller.
¿Por qué? Me gustaría saberlo. Aquí. Pero Los Vividores era oscura. Y con nieve. Oscura, muy oscura. Luz de vela continuamente... Sí. Entre sombras, porque bueno, pues
es la influencia de Néstor Almendros. Vamos, que de la Néstor Almendros no trabajaba en esa oscuridad, pero sí con las fuentes de luz realistas.
Bueno, ¿no? vamos a administrar el tiempo. Ahora seguís metiendo conmigo, si yo estoy
No. Hemos sacado porque es una tendencia del cine. No,
tiene la virtud de dormir poco, pero creo que puede al día sin trabajar durmiendo poco.
Trasnochar una barbaridad. Bueno, vamos a saludar a Telefónica. Vamos a decir a Telefónica que aquí estamos...
Que es clara, cañón, es una compañía clara, pero nada oscura.
No, es más, ilumina la oscuridad.
Eso es, así es.
Como un candil en la noche. Y después vamos a escuchar la primera canción de la...
Sí, teníamos una deuda con Alberto Cortés.
Magnífico. Ah, sí, señor.
Entonces, hoy que traigo dúos en español de canciones clásicas, vamos a escuchar a él y a María Dolores Praderas en Un lugar del alma.
Ah, madre mía, menudo los dos.
Telefónica presenta el Instituto Tecnológico Telefónica, un centro donde acceder a formación profesional oficial, con cursos 100% online y posibilidad de un plan de becas. Consigue el título de técnico superior en desarrollo de aplicaciones web o en aplicaciones multiplataforma y aprovecha las prácticas en las empresas del Grupo Telefónica. Fórmate ya en las nuevas profesiones más demandadas. Entra en institutotecnologico.telefónica.com e infórmate. Matrícula abierta. Telefónica. Elige todo.
En un rincón del alma, donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón.
Me parece mentira, después de haber querido como he querido yo. Me parece mentira encontrarme tan sola como me encuentro hoy. ¿De qué sirve la vida si a un poco de alegría le sigue un gran dolor? Me parece mentira que tampoco esta noche escuche yo tu voz. En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós.
En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó.
con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo que el tiempo no logró. Sacarlo de mi alma lo guardaré hasta el día en que me vaya yo.
Qué buena elección.
Extraordinaria.
Oh, qué es que buena teníamos elección. La deuda con Alberto Cortés. Y además los dos están maravillosamente bien.
Bueno, ahora quiero proponerles un juego que creo que va a dar mucho
juego.
No, esta vez no, esta vez de Hollywood. Porque me ha dado una noticia un oyente que yo no sabía y que creo que va a incentivar mucho una tertulia muy entretenida. Pero antes quiero recomendarles, es verdad, miro a Chencho porque sé que comparte conmigo la misma afición, mismo entusiasmo. Sé que a Eduardo y a García también les gusta mucho, pero no sé si tanto como a Chencho. Hay una serie, que no es que sea la reversa, que he descubierto también en HBO, que es La vida de Bob Fosse.
Ah, sí. Fosse y Verdon, ¿no?
Eso es.
Pues Verdon, bueno, la mujer.
Claro. No.
Y está muy bien, ¿eh? O sea, quiero decir, está muy bien. A mí que me encantan los musicales.
Yo creo que
ya hizo una película autobiográfica.
¿No ha habido un musical en Hollywood antes de la serie?
No lo sé.
Me sonaba, a lo mejor.
¿En Hollywood o en Broadway?
Perdón, en Hollywood, perdón, en Broadway. En Broadway. Pero vamos, a lo mejor era que iban a hacer. A mí me interesa mucho.
Había Fosse, un musical que se llamaba.
Claro, es que eso me refiero yo.
Sí, no, ese musical, no, yo vi ese musical. Y ese musical que se llamaba Fosse era una especie de.
Antología
de los grandes números, de las grandes
performances. Pero algo salía de su. Se evocaba su vida de alguna forma.
Sí, sí. Esta es la historia, esta es la relación. La serie se llama Fosse Verdon y por lo tanto es la historia de su relación.
La pareja.
Y hay algunas.
¿Es nueva esa serie? Yo no lo creo.
Sí, porque además están.
Está en HBO.
Por el tercer capítulo.
¿En HBO?
Está en HBO.
Ah, pues mira, ¿pero cuántos capítulos son?
No lo sé, van por el tercero. Yo
¿y qué tal está?
No quiero decir más porque si no,
el señor Ariel
no
va a hacer la conducta. No, yo estoy con otra.
La pareja y no, todo, yo, digo.
Sí, sí.
Yo estoy con...
¿Qué tal está? Pregunto. Juicio
está
crítico.
Bien. No es... no te esperes la gran serie. Pero si te gustan los musicales...
Sí. Bailan y cantan.
Me gustan los musicales, pero no me gustan los bios de gente del mundo musical americano.
El espectáculo. Pues entonces ya no me atrevo a recomendarte.
No, pero bueno, sí la veré, pero es que hay tantas cosas que ver. Que
es curioso que no se haya hecho un musical sobre Aster, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Es verdad.
Pero ¿quién va a bailar como él, amigo? Sí, a ver dónde encuentro.
Hay muchas
actor puedes encontrarlo. Había alguien que baile como Fred Astaire.
Hay muchas referencias. En esta
película
serie...
de Fellini se llama Fred and Ginger, ¿no?
Sí, claro, pero bueno, sí, era otra, otra cosa.
Era Mastroianni.
Sí, yo la vi en Cannes.
En esta serie se cuenta el propio Fosse, vamos a ver, el actor que lo representa, que él de pequeño quería ser Fred Astaire y que cuando se dio cuenta de que no le podía llegar ni a los zapatos, entonces es cuando se dedicó a ser coreógrafo y dejó su carrera como bailarín. Pero ahí está la figura de Fred Astaire.
Un
coreógrafo, vamos, un bailarín que está ya en los años 50, yo creo que Fosse, porque todo el mundo piensa que es posterior, pero claro, todos estos empiezan de bailarines, luego pues hacen coreografías y luego...
Hombre, es una lástima que pase muy de puntillas por algunos episodios que hubieran estado muy bien. Por ejemplo, ahí se insinúa la dificultad que tuvo para dirigir Cabaret, las dificultades que tuvieron para las dudas que tuvieron a la hora de encargársela. Luego, la importancia, que yo no sé si está bien reflejado, que tenía en los montajes, sobre todo cinematográficos, Verdon, ¿no? Es decir, él cuando se atrancaba, cuando se quedaba completamente bloqueado, necesitaba que ella le sacara del atolladero y que le dijera esto sobra, esto no, añádele este número o dale chispa a esta
ya
historia.
Fue bailarina también y
coreógrafa. Sí, ya lo creo.
En muchos de los años 50.
Ganó varios Tony.
Yo la he visto además y actriz también.
Pero
las piernas estupendas. Con Cicheris probablemente.
No, es que coincidió con bailarinas que porque eran más rutilantes que ella, destacaron más, pero ella era bailarina, claro.
Bueno, a ver.
Pero fíjate tú que lo que se va a recordar, que podíamos haberlo metido en un momento antológico del cine de Cabaret, que no estaba previsto ni está en la novela, es cuando están aquellos señores sentados tranquilamente en unos veladores, en las terrazas, pues sí. Y aparece un chico muy guapo, rubio, con pantalón corto, el atletismo del nazi, y empieza a cantar el mañana tomorrow.
Impresionante.
Empiezan todos poco a poco a mirarle y empiezan a cantar y joder, dicen, eso es el... ahí llegó el nazismo. Y eso es una maravilla que tiene la película, ese momento fantástico. Pues eso no está en la novela, ni está en lo que era la novela, ¿cómo se llamaba? No tenía nada que ver con el título de Cabaret.
No sé qué, Berlín, ¿no? La de Christopher Isherwood.
Sí, novela, eso, ¿no? la obra de Christopher Isherwood, que se llamaba Adiós a Berlín o una cosa así.
Algo de Berlín, ¿no? Algo sí, de Berlín.
Ahí lo que estaba maravilloso era ella. Ella nunca volverá a estar igual. La chica.
La Isa.
Es por un prodigio.
Han elegido una
actriz. Pero en esa película, yo creo que luego no ha
vuelto. Se apagó totalmente.
Es que nació para hacer esa película.
Nueva York está también muy bien.
Sí, eso,
¿no?
Se apagó.
Pero
se apagó totalmente 2 años más tarde, 3 años más tarde.
Es que tuvo corregido y aumentado el síndrome de Garland. De su madre, la vida.
Bueno, y luego se encontró a Scorsese, en la época peor de Scorsese.
Bueno, Scorsese es la que le hizo
New York.
Sí, pero que se encontró con él. Y
lo cual tiene mucho mérito, una época peor de Scorsese.
Te oís las épocas peores. ¿A ti te gusta más la canción New York, New York, por Minnelli o por Frank?
Por todos. Esa es prodigiosa, el que la cante. Hombre, lo que pasa es que... Digamos que Sinatra la hizo suya, entre comillas, la hizo suya, porque la cantó de una manera que le iba muy bien a su como forma tantas. De cantar, esa forma de cantar de Sinatra, que hoy canta como con abandono, y entonces me empezó a cantarla y claro, Little Town Blue, joder.
Tantas canciones fantástica. Que habían cantado genios y él la hizo suya.
Y él la hace suya y...
Bueno, y entonces,
muchas cantadas por mujeres.
Antes de que yo os meta en este ejercicio que creo que os va a divertir, por favor... ¿Qué películas habéis visto? Ya que no habéis visto Los Vengadores, ha quedado claro que todavía
yo he visto poco últimamente porque estoy en la serie. Lo que pasa es que estoy en otra serie diferente. Pero de cine vi hace un par de días esta película ucraniana que se llama Donbass, que es una narración de lo que está ocurriendo en la provincia irredenta de Ucrania, en la que Putin está dando el follón y es para crearle problemas a Ucrania. Y es una película muy dura. Muy dura, y que muestra cómo el ser humano es capaz de la crueldad, de la barbarie, sin paliativos, y al mismo tiempo hace una vida normal. Y claro, pero está referido a la barbarie que hace esa gente pilotada por Putin en un territorio que es ucraniano y que quiere independizarse, y que está movido, los hilos están movidos por el Kremlin. Y está bien la película.
Y está, o sea, no es una exageración. Es decir,
no, eso es todo real. Lo que ocurre es que probablemente si la película hubiese hecho en lo ruso, habrían seguido también barbaridades, atrocidades hechas por los ucranianos. Pero eso todo es real, todo es real.
Estuve viendo el martes por la noche, para que veas, Eduardo, que yo soy un profesional. Volví a ver Banda Aparte de Godard. Que la pusieron en...
Eres un profesional, no lo he dudado nunca en ningún momento.
Ya dentro de nada, me voy a verla tantas veces como he visto El Desprecio. Y entonces me di cuenta de que la puesta en escena de la película, lo que es el trabajo del director, la realización, el desglose de planos, es el mismo que hacía Truffaut. O sea, toda la especie de novedad de él, aunque se enfade mi querido Miguel Marías, no es tan novedad, porque el famoso Madison... Lo estuvieron ensayando.
¿Cuál es Banda Aparte?
Pues es una especie de Abu de Sur, dos tipos y una chica, ladrones y tal. Los pone con una gorra, el otro con un sombrero, que no cae bien. No, está un poco como fuera.
¿Quién se lo hace?
Ana Karina y esto. Pero lo que me impresionó es que dices, por ejemplo, dices, parece como que es normal. Dices, bajan y se meten en el metro. Entran en un vagón. Entonces hay un plano que va el vagón porque le interesa que vayas viendo todos los anuncios de que hay en la estación. Pero luego hay un contraplano que la ha rodado otra vez. Ha tenido que volver el vagón a su sitio, volver a cambiar las luces y volver a hacer el contraplano de ellos que miran como más. Es decir, que toda la puesta en escena tiene un trabajo como el que tenía Truffaut. Entonces esa especie de decir, improvisación, no. Banda Par no está improvisada, al contrario, los movimientos de cámara, que los muy estudiados, entras por aquí, el traveling va hacia aquí, esperamos y volvemos a deshacer el movimiento y volvemos al primero.
De Carabinier, ninguno de ellos.
A mí me parece que hay un tipo de gente que le gusta y que está muy bien. Todos los planos del París nocturno, iluminado, los cabarets, las plazas, todo eso está muy bien, dice. Pero eso también lo hacía Truffaut.
El que más improvisaba de ellos, en el sentido que tú estás diciendo, era Rivet. ¿Ves? Paris appartient.
Esa es otra historia.
Es otra historia.
¿No? La película es una película interesante. Pero como muchas obras de la Nouvelle Vague, él ha querido hacer otra especie de Abu de Soufre. Es parecida en el sentido de los chicos, los ladrones, metiendo humor, ironía, chistes que cuentan, portadas de libros, todo eso que hace él siempre. Pero, oye, el desglose de esa película, eso se intuye un poco en el libro eso que escribió esa que estuvo con él, donde hablaba de claro, del trabajo que tenía. Lo que pasa que él le ha interesado como decir, yo hago un cine que está improvisado, ya voy la...
No.
Es un cine con una puesta en escena muy medida. Y luego, bueno, te puede interesar más o menos los actores, pero claro, es que Truffaut hacía eso mismo y no parece moderno. Dice,
ha pasado.
¿Cuánto? La pregunta de ese primer bloque de filmografía y de vida de director de Godard es, ¿cuánto hay de fracaso? Y me explico lo del fracaso. ¿Cuánto hay del tipo de cine que a ti te habría gustado hacer y por alguna razón o no te sale o no quieres hacerlo o te paras en determinada manera? Porque eso está en Abus de Souffle, está en Le Carabinier, está en Le Mépris, está en Bande à Part. Toda esa primera parte da la impresión como si él está en Alphaville, la película que incluso coge a Lemmy Caution, Eddie Constantine, etcétera, etcétera. Es decir, da la impresión de que Godard está a punto de hacer una película un poco en la dirección de Truffaut, pero piensa que no debe hacerlo y vuelve para atrás. Pero tiene todos los tics del cine que
a él le ha
gustado.
Es como si a él
le
pareciera reaccionario la manera de contar la clásica. Cuando él es una prolongación del cine clásico B americano, además. Él
ha mamado. Le ha gustado.
Y entonces, tú ves ahora los 400 golpes y dices, joder, eso sí que es la Nouvelle Vague. Vista ahora, dice, lo que quiso hacer este chico, porque era un chaval de 28, 29 años, dice, y cómo cuenta la vida del chaval, sus padres, no sé qué, sin ningún tipo de pretensiones. Pero cuando ves ya las dos o tres que tú has citado, Le Carabinier, todas estas cosas, dice, no, tú ya te estás poniendo, diciendo, un momento, el cine moderno es esto. Pero cuando tú quieres hacer ese cine negro, yo no sé si lo que querías hacer es eso o Le Samurai.
Eso
que hace Melville.
Iba a citar a Melville.
Claro, porque es muy complicado, ¿no?
Bueno, pero es que Godard yo creo que fue enormemente mitificado.
Y ahora, lo sigue siendo.
No, pero pasados 40 años, por ejemplo, en aquella época Godard era San Pedro o casi Dios comparado con Melville, bueno, que acaba de citar.
Y nos gustaba, gustaba mucho a muchos.
Pero,
a
mí me gustaba, ahora...
A mí me deslumbraba. Tenía a lo mejor 17, 18 años, veía eso y estás en la época
tú ahora
en que
ves ciertas cosas...
Me gustaba Truffaut también y me gustaba Melville, ¿no?
¿Ves a Godard ahora y no ha envejecido peor Godard que Melville, por ejemplo, o que Truffaut?
Yo creo que Truffaut...
Esa primera parte quizás no de su carrera, ¿no?
No, es que no.
Por ejemplo, él yo sé que no... Lo ha dicho que, piensa. No le gustaba. Yo creo que a él le hubiera gustado haber hecho La Noche Americana.
Bueno.
Es una película maravillosa. Y esa no se le va a pasar. Pero está en la línea de la película que hizo Minelli de Cautivos del Mal. Y cuando él hace una película de cine que es Le Mépris...
¿Cautivos del Mal?
No es eso,
¿la de Kirk Douglas?
Yo creo que había
¿y también, la
probablemente con respecto a Truffaut una cierta envidia, iban y venían
en esa amistad, claro, ya sabes que no se dirigieron la palabra
porque es que La piel suave es infame et infame, ya que estás comparando la película, es así. Lo que pasa es que Truffaut coge una historia que podía haber sido del cine de Calité y le da algo personal.
Porque era un autor,
ahí, ¿no?
Él era un autor.
Claro, él se ha enamorado de la d'Orléac, las relaciones, cuando están con lo del gatito que lo reproduce, etcétera. La ves ahí, ves infame et infame, y es la deconstrucción, por decirlo de alguna forma, de La piel suave. Pero La piel suave la sigues viendo y te parece...
Sí. Sí.
Demoledoramente hermosa y devastadora con el final, etcétera, con ese asesinato que es de serie negra cuando entra y mata, ¿no? Pero infame infame la ves y te puede gustar lo que tú dices, ciertas provocaciones, ¿no? Cómo se saca.
¿Cómo
además,
se llama eso que había aquí, que la gente estaba loca cuando iba a Nueva York? Tráeme la Turmis, eso que se mezclaba. ¿Cómo era?
Turmis, una batidora.
¿Te acuerdas?
Turmis,
que
turmis,
turmis, Godard mete todo en la Turmis. Entonces él sale a rodar por la mañana y ve, por ejemplo, un cartel que pone... Va, dice, pon ahí Nubel. Y la tienda se llama Nubel Bar. Y de repente ha comprado ese libro y dice, ponle a este leyendo el libro, hazle un inserto del libro, el no sé qué, las manos, no sé cuánto. Y ponle a la chica, no, ponle otra cosa. Coge todo lo que... Pero claro... portadas, discos, canciones, frases, pero hay veces en donde eso funciona y veces donde no funciona, porque Le Mépris, que es una novela de Moravia estupenda, que es la historia de un guionista de cine que su mujer le engaña joder, no tiene nada que ver con lo que este se inventa. Puede ser deslumbrante el arranque y dice, como todo el mundo va a pensar en Brigitte Bardot, que está viendo, voy a sacar un primer plano del culo de Brigitte Bardot.
¿Quién estaba en el MEPRI? No me acuerdo.
Hombre, este, el de Jack Palance era el productor, el otro era el que trabajaba con Berlanga en la muñeca, como el... ¿Cómo se llama? Michel Piccoli, ella, Brigitte Bardot, Frida.
Brigitte Bardot,
claro. Y el plano de esa película es el culo de Brigitte Bardot. Sí, está en la cama, el famoso plano. Que es una maravilla ese plano, porque es rubia, maravillosa, el cuerpo escultural. Y ya dice, bueno, ya no me tenéis que preguntar más. Pero luego, cuando dice, están rodando en Chinechita, y Chinechita está vacía. Entonces tú dices, el fin del cine, esto es lo que dice. No, no, no me cuentes eso, está vacía porque falta un figurante, porque cuando estás rodando un estudio de cine tiene una vida especial. Recuerda a Billy Wilder cómo la saca vacía los estudios Paramount, a William Holden y a la chica cuando están escribiendo un guión por la noche ellos en la película de Sunset Boulevard. Y está vacío los estudios, pero hay una vida en los estudios, aunque esté vacío. Entonces él hace otra cosa. ¿Qué te queda? Cosas bonitas. De repente la casa esa maravillosa junto al mar, que es una maravilla, que era del escritor este famoso, ¿cómo se llama? El que tiene un nombre, bueno, que era un escritor italiano muy famoso, ahora me acordaré porque yo ya de memoria voy fatal.
Montanellino.
¿Eh?
Montanellino.
No, otro de antes que tiene Malaparte, de Curcio Malaparte. Es la casa de Curcio Malaparte. Bueno, y sale Friedland y están viendo una película de proyección porque es la Ilíada lo que están rodando, la Odisea. Y es el azul y es el rojo del coche. Y entonces es pop. Joder, a Bogdanovich le gusta mucho. Que yo lo he leído varias veces y digo, a ver si yo veo lo que ve Bogdanovich. Bogdanovich está entusiasmado con esa película. Y yo la veo, y de verdad, lo que es magnífico de esa película, lo que es el final del cine, lo que da esa sensación de término, es la música. La música de esa película es una maravilla, la música del desprecio.
Porque hay que hablar de música, porque es que si no estamos acumulando tal retraso que no sé cómo lo vamos a recuperar. Hay que saludar a Telefónica, segundo saludo a Telefónica, tan enfermonizado y entusiástico como el primero. Y segunda canción, segunda ilustración musical.
Esta ilustración es una cantante que a mí me gustó mucho, que es Pasión Vega, y hace un dúo precioso de un tema. Es un disco dedicado a Carlos Cano, que es un magnífico cantante y compositor también, etc.
Magnífica persona. Nueva York, ¿no?
Magnífica persona.
No sé si Nueva York.
Se operó, yo creo, no sé si volvió. No, pero
estuvo contratándolo Fuster, y pero no murió en Nueva York, creo que murió en España.
Yo creo que murió en Madrid, me suena, pero no estoy seguro.
Era granadino.
Y esta canción, especialmente para usted, le va a gustar porque está Serrat. Es una canción, yo creo que no sé cuándo la grabaron, relativamente hace poco tiempo. Se llama Esperando a las golondrinas y es preciosa. La combinación de la voz de Pasión Vega en este tema de Cano y cómo entra, cómo el dúo de los dos, cómo dialogan Serrat, Cano maravillosamente
era un gran músico.
Con Pasión Vega.
Telefónica presenta el Instituto Tecnológico Telefónica, un centro donde acceder a formación profesional oficial con cursos 100% online y posibilidad de un plan de becas. Consigue el título de técnico superior en desarrollo de aplicaciones web o en aplicaciones multiplataforma y aprovecha las prácticas en las empresas del Grupo Telefónica. Fórmate ya en las nuevas profesiones más demandadas. Entra en institutotecnologico.telefónica.com e infórmate. Matrícula abierta. Telefónica. Elige todo.
Bajo el laurel y la espiga, con el alma enamorada y la mirada encendida, te espero cada mañana.
Yo lo sé porque te fuiste cuando más falta me hacías. Dime tú qué mal te hice, si eras toda mi alegría. Solo sé que el tiempo corre a cada hora.
estás tú la vida, donde no estás tú la vida, se convierte en una copla. Donde no estás tú la vida, donde no estás tú la vida, se convierte en una copla. Al norte, al sur, yo qué sé. Si solo estando contigo parecía otra persona, ¿por qué te fuiste, amor mío? Sin ti no soy ni mi sombra. Solo sé el tiempo corre, a cada hora. Donde no estás tú la vida, donde no estás tú la vida, se convierte en una copla. Donde no estás tú la vida, se convierte en una copla. Donde no estás tú la vida, donde no estás tú mi vida, se convierte en una copla.
Cowboys de medianoche. Es radio.
Bonita canción, sí, señor. Está usted muy inspirado esta noche, tengo que decirle, señor fiscal. Bueno, usted no ha dicho qué películas ha visto.
Yo sí,
usted...
no, he visto... Dejo para adelante, para cuando se estrene lo de los hermanos, los hermanos sisters, la película de Odiar, y he visto dos. La importancia de llamarse Oscar Wilde, que es un guión y una dirección de Rupert Everett, son los últimos años de Oscar Wilde, desigual, interesante, pero desigual, me parece un director interesante, ¿no? Con, vamos a decir, muy poco dotado técnicamente, pero sabiendo lo que quiere que se vea, ¿no? Y la película muy regular y está bien. Y también me ha parecido que está bastante bien la de Sin Piedad, que es el debut de Vincent D'Onofrio, y bueno, es la historia de Billy el Niño, o sea que lo hemos contado todas las veces. Él logra aproximarse, no voy a decir que muy originalmente, pero sí con una factura en parte clásica, en parte moderna, y he dicho lo de Fordiano porque todas las críticas, inmediatamente que hay un tema del oeste y que tiene un cierto formato clásico en cuanto a los personajes, inmediatamente se utiliza, no lo digo en crítica a usted, ¿no?, sino esto, porque con Odiar ha pasado exactamente lo mismo. Leí una crítica en una revista, no voy a decir, dice Fordiano, mire usted, si no hace falta, si a usted le ha gustado la película y porque es clásica, etcétera, porque pues ya está, no está mal, ¿no? Y además está muy bien Ethan Hawke, que está muy bien, y el propio Vincent D'Onofrio, están muy bien trabajados los personajes. Hombre, tiene ese aire un poco de Deadwood, que a mí no me gusta de Deadwood, que es lo único que no me gusta, ese aspecto un poco de modernizar, ¿no?
De modernizar, ¿no?
Sí, bueno, es la historia, por supuesto, etcétera, ¿no? Las dos están bien, mejor esta que la de Oscar Wilde, pero la de Oscar Wilde también me ha parecido muy interesante, la forma muy apasionada con la que Rupert Everett
se acerca. ¿A ti te gusta el Billy el Niño de Peckinpah?
No mucho. Cada vez me parece muy desigual, muy desigual.
¿Cómo se llamaba esa película?
Pat Garrett y Billy el Niño.
Sí,
¿no?
Pat Garrett y Billy. Era la de Bob Dylan.
La de Bob Dylan, claro.
Pues es que hay otro Billy el Niño que hizo David Miller,
con,
sí,
con
claro.
Robert Taylor.
Sí, sí.
Pero hay varios, está el zurdo
varios,
también.
Hay varios.
El zurdo
la de David Miller, esa la pusimos en el programa. Mira,
hay como seis, ¿no?
Sí.
Y aquí recoge el personaje ese que le ayuda de niño al chico, un inglés, que es con el que...
Lo interesante es que la narración y el punto de vista es acercarse al momento en que Pat Garrett está persiguiendo a Billy el niño. O sea, es una historia contada un poco desde más afuera, para darle más amplitud.
¿Pero da la visión de que este era un asesino o no?
Es que es muy difícil. Claro, le han dado de todo, ¿no?
Mató muchos.
Han dado de todo, claro. En el oeste, las diferencias entre un delincuente y...
El hombre de la ley.
El tipo, ¿quién iba a imponer la ley? Pues un pistolero. Entonces, el pistolero llegaba a la ciudad de los ERP.
Este era un asesino.
El problema de My Darling Clementine, de Pasión de los Fuertes de Tombstone, es que había dos bandos políticos, los Clanton y el que representaban los ERP. Y aquí igual hay una lucha ganadera entre dos clanes en Nuevo los México.
Eran cuatro o cinco, ¿no? También.
Sí, claro, ser, claro. claro, era un clan, un verdadero clan, ¿no?
Pero
la película es interesante.
Está muy bien.
En dos cines la ponen, es que... Claro, bueno,
es una película que sale muy película. Bien, que a mí me gusta mucho, Wyatt Earp, que no tiene tanta... Pero a mí me encanta, se llama Wichita.
Ah, esa es la de Gary Cooper. Esa.
No, Gary Cooper no, es este... El de Duelo en la Alta Sierra.
Ah, Randall Scott, perdón, he dicho Gary Cooper.
No, Randall Scott, no, Joel McCrea.
Joel McCrea. Es que lo digo porque...
Es muy buena,
porque
Jack Turner es el director.
Wichita me parece siempre la versión buena de Solo ante el peligro. Por
muy
eso
buena esa
mentalmente
película.
La llevo a
Wichita, es muy buena.
Está muy bien.
No recuerdo haberla visto.
Y es Wyatt Earp, es el protagonista.
Que también ha protagonizado varias.
Bueno, a ver. También están bien las otras dos películas que hicieron sobre, también muy modernitas, ¿no? El Wyatt Earp, del director este que ha desaparecido en combate, y la
o
otra,
dos,
¿eh?
Otra,
y la otra Tombstone, de George Pancos Matos, que no estaba mal la película.
Y la otra es la que hace Kevin
Costner, claro la del director este guionista, como bueno, ya se me van los nombres.
Pues
esto,
ya se
esto, va esto es la edad. Y en cambio he vuelto a ver y me ha decepcionado mucho la, vamos a decir, lo que pasó después de My Darling Clementine, que es La Hora de las Pistolas, de John Sturges. Me gustó en su momento, la he vuelto a ver.
La Academia de Hollywood propuso el pasado mes de marzo, en Twitter, es decir, en las nuevas tecnologías, una especie de Champions League promovido por la Academia de Hollywood, de las mejores películas de todos los tiempos. Entonces lo que hizo es que lanzaron unos enfrentamientos entre grandes películas, todas ganadoras del Oscar, y los cinéfilos de todo el mundo lo que tenían que hacer era elegir mediante sus votos qué películas ganaban cada fase eliminatoria.
Pero bueno, ya has hecho una criba. Son películas con hojas.
Sí.
Hay maravillas de
bueno,
manera
que es la Academia de Hollywood.
Ya, pero la Academia tendría que recomendar.
Vale.
Reconocer.
Entonces,
qué vértigo.
No os voy a decir quién gana. Os voy a ir diciendo los enfrentamientos que se produjeron.
Vértigo estuvo entre las nominadas.
Y voy a ir...
Habrá ganado El Padrino, que es la que gana siempre.
A mí eso me parece una chorrada monumental.
Bueno, bien cosa siempre está entre El Padrino, la otra la de...
Primer enfrentamiento entre Lawrence de Arabia, por un lado del cuadro. El primer enfrentamiento fue Lawrence de Arabia frente a Green Book y Ben-Hur frente a La Forma del Agua.
Seguro que ha ganado la más moderna. Seguro que ha ganado la más moderna.
Lawrence de Arabia frente a Green Book, ¿quién?
Lawrence de Arabia.
Correcto.
Esa en Almería, hombre.
Correcto. Frente, ahora, Ben-Hur frente a La Forma del Agua.
Pues seguro que ha ganado La Forma del Agua y debería haber ganado
Ben-Hur. Tenía
que haber ganado Ben-Hur, estoy de acuerdo.
Ganó La Forma del Agua.
Claro, pues sí.
La modernidad. Pero estoy favoreciendo vuestra indignación. Os vais a indignar mucho más.
La indignación no, porque a la gente le gustará más.
12 Oscar,
segundo enfrentamiento, Amadeus frente a El Cazador.
El Cazador, coño. Seguro, está bien. A mí me gusta
estáis,
Amadeus.
Estáis...
Me gustan las dos.
Ganó Amadeus. Fíjate. Otro enfrentamiento, Friends Connection frente...
Votaba el público, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro, pero el público de la Academia, ¿no?
No, el público.
No. La Academia propone estos emparejamientos y entonces se van eliminando.
Menos
como
mal que no tenía interés Putin, porque si no, mete uno de esos ordenadores...
Friends Connection versus Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco.
El Cuco. Puesto el cuco.
Ganó el Cuco.
Claro.
Moonlight...
Pues es mejor película Friends Connection.
Bueno, no estoy seguro.
Moonlight frente a Rocky.
O sea, igual
¿cuál es la que se la han dado a Rocky?
Moonlight, la de los negros, esa, ¿no?
Sí.
Sí.
la de los negros.
Sí, hace dos años. ¿Eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, no ganó el Oscar hace dos años, sí, o tres años. ¿Sí? Ganó Moonlight. El Padrino 2 frente a Sucedió una noche.
Pues El Padrino 2.
Spotlight. Una noche, otra que tiene los cinco grandes Oscars.
Spotlight frente a West Side Story.
West Side Story.
Ganó West Side Story. El Apartamento frente a Chicago.
Apartamento.
Vale. Habéis aceptado la mayoría en esta parte del cuadro. Sí. Vamos a la otra parte del cuadro. Primera ronda. El Padrino frente a Sonrisas y Lágrimas.
Ya no es El Padrino.
No es País para Viejos frente a Shakespeare in Love.
No es País para Viejos.
Correcto. Si alguien discrepa, que hable ahora, sí, o calle para siempre.
Exacto. ¿Eh? A mí me gusta más Shakespeare in Love.
Bueno, pues tú hubieras perdido la votación.
Sí, sí.
El Señor de los Anillos, el episodio El Retorno del Rey, que no sé qué número hace.
Sí, 12 Oscars se llevó.
Frente a Infiltrados.
El Señor de los Anillos.
No me interesa ninguna de las dos. Señor de los Anillos.
Dios quiera. Eva al desnudo frente a Titanic.
Eva al desnudo.
Pues ganó Titanic. Casablanca frente a Gladiator.
Casablanca.
Ganó Casablanca.
Uy.
La Ley del Silencio frente a Ordinary People.
La Ley del Silencio.
Pero La Ley del Silencio es la de Kazan.
Sí. Y la otra la de Redford.
La Ley del Silencio.
Ganó La Ley del Silencio. La Lista de Schindler frente a El Silencio de los Corderos.
La Lista de Schindler.
Ganó El Silencio de los Corderos. Sí, pero... Lo que el viento se llevó frente a Cowboy de Medianoche.
Lo que el viento se llevó.
Y ahora empieza lo divertido, porque ya hemos quitado la mitad. Vamos al cuadro.
Bien.
Siguiente clasificación. ¿Lawrence de Arabia o La Forma del Agua?
Lawrence de Arabia. Claro, hombre.
Menos mal.
Ya estamos en semifinales. Ya tenemos un semifinalista.
No te
menos mal.
Amadeus.
En el Barcelona Liverpool.
Amadeus frente a Alguien Voló sobre el Nido del
Cuco. El Cuco.
Ganó El Cuco.
Claro, hombre, si eso está.
Moonlight frente a El Padrino 2.
El Padrino 2.
Ganó El Padrino 2. ¿Ves cómo ahora vais de
eliminar? Esa ni se discute.
West Side Story frente al Apartamento.
El Apartamento.
Pues ganó West Side Story.
Estaba votando el público, me has dicho, ¿eh?
Sí.
¿El público de dónde?
Vamos a la otra parte.
Los que
tienen tiempo para teclear.
Vamos a la otra parte del
cuadro. Vamos a otra parte, venga.
El Padrino 1 frente a No es País para Viejos.
Pues no es Padrino
2
antes.
En una parte del cuadro el Padrino 2. En la otra va el Padrino 1, claro.
¿El Padrino frente a qué?
El Padrino
1. No es País para Viejos.
Es insultante la comparación.
Correcto.
Exacto, es insultante.
El Señor de los Anillos frente a Titanic.
Por Titanic, si la meten así, claro.
No, ganará El Señor de los Anillos porque hay muchos fans de esos.
Ganó El Señor de los Anillos.
Se dedican a teclear.
No me pronuncio. Esto
es de cinéfilo.
Casablanca frente a La Ley del Silencio.
Casablanca.
Ganó La Ley del Silencio.
Toma, ganó La Ley del Silencio.
Sí, señor.
La Ley del Silencio a Casablanca.
El mito de Casablanca es mucho mayor que La Ley del Silencio. Eso es muy interesante.
El Silencio de los Corderos frente a Lo que el viento se llevó.
Ganaría El Silencio de los Corderos.
Depende.
El Silencio de los Corderos.
Como decía, es que
por lo tanto
son los modernos.
Por lo tanto,
es que lo que se llevó es de nuestra generación, así que no continúa.
No, entonces ahora ya estamos en semifinales, ¿eh?
Gana El Padrino.
¿Alguno de los cuatro que estamos aquí hemos tecleado para responder a
mucha gente,
pero si
no, yo no he tecleado.
Narciso Michavila dijera en las edades de los que se han dedicado a teclear, verás
hay falta edades. Que tenían que haber puesto El Mago de Oz, otras películas que a la gente le gusta.
No hay ningún Ford. Por lo tanto,
¿para qué?
Vamos a la semifinal, o a los cuartos, no me acuerdo.
¿Quién la gana?
Lawrence de Arabia frente a Alguien Voló sobre el Nido del Cuco.
Lawrence de Arabia.
El Cuco.
Lawrence de Arabia.
Ganó el Cuco.
Y este sí que es un semifinalista El Cuco, acordaros. El Cuco. Una entre cuatro.
Y no solo porque tuve a mí los Forman viviendo en mi casa.
Pero Forman también estaba ahí con Amadeus, ¿eh?
Lo sé, pero el Cuco.
Y El Padrino 2 frente a West Side Story.
El Padrino 2. Es intocable.
O sea, que en esta parte del cuadro...
El conductor del programa está disfrutando, ¿eh?
Hombre, claro, porque yo sabía... En esta parte del cuadro,
en Lores de Arabia.
Está disfrutando porque a él le gusta esta chorrada.
Bueno, sí, pero bueno,
se me ha ocurrido a la academia. Porque la academia no hace nada más que hacer chorradas.
Al oyente le hace pensar un poco.
Por lo tanto, aquí tenemos a Alguien por lo sobrevenido del cuco y a El Padrino 2 como semifinalistas, ¿vale? Y en la otra parte del cuadro, entre El Padrino 1 y El Señor de los Anillos.
El padrino uno no hay quien la mueva.
El padrino uno.
Tenía mis dudas.
Entre Casablanca y El Silencio de los Corderos.
Pues si eso ya
estaba fuera. Dicho,
perdón, entre. No, no. Entre. A ver si no, me equivoco.
¿Has ganado Casablanca?
No. Ya se eliminó a Casablanca.
Sí, perdón. Entre La Ley del Silencio y El Silencio de los Corderos. Perdón.
Mucho silencio hay ahí.
Creo que la de Cazan, Abrando.
La de Cazan, sí. Va alumbrando.
El Silencio de los Corderos.
Sí, sí, bueno, claro.
De tal manera que...
El Purio va a contestar relativamente joven, es obvio.
De tal manera que, por esta parte del cuadro, los dos semifinalistas son El Padrino 1 y El Silencio de los Corderos. O sea, tenemos cuatro películas, que son El Padrino 1, El Padrino 2, El Silencio de los Corderos y...
Alguien
voló sobre el nido del cuco.
Claro, es que los padrinos, los dos finalistas, no hay color.
Los que han contestado son gente entre 34 y 58 años.
Entre 8 años y...
No, entre 34 y 50. Continúan.
Vamos a las semifinales. Primera semifinal.
Te he dicho yo El Padrino antes de empezar. Digo, la mejor película del Padrino.
Primera semifinal. ¿Alguien voló sobre el nido del cuco o El Padrino 2?
El Padrino.
Segunda parte del Padrino, primer finalista por una parte del cuadro, ¿de acuerdo?
Sí.
Y por la otra parte del cuadro, ¿quién creéis que ganó? En el enfrentamiento
Padrino 1
entre El Padrino 1 y El Señor de los Anillos.
Padrino
1.
Padrino 1.
O sea, que los dos padrinos son finalistas.
Sí, señor. Y entre los dos silencios...
Los dos silencios ya no son finalistas. Lo
el de los corderos o el de
¿todavía no están eliminados?
Claro, claro. El silencio de los corderos.
Ya, si éramos semifinalistas, no, entonces ya. Estás, tienes un lío.
No. Bueno, puede haber liado, pero. Hay que llegar a otros. Tenemos un finalista por el otro lado. Y en el otro lado teníamos que esto ya lo habíamos hecho, ¿no?
Claro.
Vale.
El Padrino 2 han ganado.
La final es.
El Padrino 1 y El Padrino 2.
Correcto.
Bien, entonces yo voto por El Padrino 2.
Tú por El Padrino 2. Sí. ¿Tú?
Yo creo que es mejor el 2.
¿Y tú?
Yo creo que es mejor el 2.
Vamos a la publicidad, vamos a escuchar la canción y ahora os diré quién ganó, después de haber saludado a Telefónica.
Favor que nos haces.
Pero fíjate que aquí la primera crítica que hay que hacer es que la propia Academia elige, pone en liza a todos estos ganadores del Oscar y se deja fuera a otros muchos Oscar, que son, en mi opinión, mucho mejores.
He dicho que es una chorrada. Bueno, es un juego, ¿no? Es un juego.
Yo he escrito un libro que se llama Las siete maravillas del cine. Y desgraciadamente solo hay una, que es El Padrino. Las otras seis maravillas.
Bueno,
perdona, tengo a Billy Wilder con Perdición.
Pero perdona, yo creo, Luis, que el criterio de la Academia ha sido el número de Oscar que tenían las películas.
No, y meter películas de todos los años.
Pues ya, por supuesto.
Que tenía
ha metido la lo del agua y Moonlight de las más recientes, ¿no? Y Green Book.
Bueno, está, no.
¿Y lo han puesto?
Sí. Tú dices en la selección previa.
Al selección previa han puesto los que tenían más de cuatro Oscar.
Pero podrían haber puesto igual Marty, que ganó el Oscar.
Si no, no se explica algunas que están fuera y que no... Y alguna mítica, como Casablanca. Casablanca, ¿cuántos Oscar tuvo?
Tanto. Mejor película, mejor director, mejor guión. Y luego nominado Bogart, que no lo
pero
tuvo.
Pero ninguno de los actores, ¿no?
No.
Ni la Berman, ni Bogart, ni el marido.
No. Berman no estaba nominada, estaba nominado Bogart, que estaba muy bien. Pero que eso no tiene nada que ver, porque yo ahora, si tuviera que hacer, que me han pedido una reedición del libro de las siete maravillas, yo sería poner otras siete maravillas que para mí que no puse en eso,
sería ganando El Padrino 2.
No, ya le he metido El Padrino, pero haría otras siete maravillas. ¿Quién metería yo en esas siete maravillas? Pues metería Tú y Yo de Leo McCarey, la versión del 57, sin ningún género de dudas metía esa película, porque han pasado los años y a mí cada vez me parece una película, fíjate lo que te digo, más cercana de Dreyer y más cercana de Ozu y de todos esos.
Tú y
esa
Yo
película.
No es la del de tema para recordar, ¿no?
Sí.
¿La de Deborah Carr?
Sí.
No, esa, Tú y Yo, Deborah el 57, Carr, sí. Color, Scope.
Cary Grant.
Pero llama, esa, An Affair to Remember.
¿Se llamaba Tú y Yo?
Aquí en España, las sí, dos versiones se llamaron tú y yo. La primera era Love Affair y esta An Affair to Remember.
Las dos se llamaban tú y yo. Yo creo que es una de las grandes obras maestras que ha hecho el cine, que a lo mejor le quedan todavía 40 años, pero creo que está mucho más cercana ¿tantos? De lo que se piensan de Ozu y de Dreyer. O sea, sí. Hay un momento en la capilla,
sí,
que entran los dos en aquella capilla de Villefranche. Eso es Dreyer puro. Las miradas, todo eso, pero bueno, no, yo metería también Un extraño en mi vida.
Yo te voy a ser sincero, es una gran película, redonda, redonda, redonda. Ahora, la segunda después del Padrino, ¿tú la pondrías la segunda después del Padrino en tu
yo
libro?
Yo he notado siete maravillas del cine. Bueno, pero una de ellas es el Padrino.
¿Recuperarías el Padrino? Y
no, meterías... no, yo digo que haría otras siete películas.
Ah, otras siete. Que
ahora nos lo cuenta. Un momento, que si no, de verdad que no vamos a tener tiempo. Canción para remarcar el tercer saludo a Telefónica.
Bueno, este es de sí, con mi saludo para Telefónica. Ese es otro dúo de Pasión Vega con tema de Carlos Cano, este maravilloso, es una nana muy muy cortita, pero muy sí, muy emocionante, muy se llama Aires de Cuna con María Dolores Pradera. Ah, o sea, sí, Pasión bonito.
Preciosa, sí, preciosa, preciosa.
Telefónica presenta el Instituto Tecnológico Telefónica, un centro donde acceder a formación profesional oficial con cursos 100% online y posibilidad de un plan de becas. Consigue el título de técnico superior en desarrollo de aplicaciones web o en aplicaciones multiplataforma y aprovecha las prácticas en las empresas del Grupo Telefónica. Fórmate ya en las nuevas profesiones más demandadas. Entra en institutotecnologico.telefónica.com e infórmate. Matrícula abierta. Telefónica. Elige todo.
Despierta, niño mío, que viene el aire. Despierta, niño mío, que viene el aire. Que te espera la luna, que se hace tarde, que se hace tarde. Que te espera la luna, que se hace tarde, que se hace tarde. Cuando plata el rocío, es oro el monte. Cuando plata el rocío, es oro el monte. Entre zarza y espino, el sol se esconde, el sol se esconde. Entre zarza y espino, el sol se esconde, el sol se esconde.
Chencho, que si la primera
canción.
Versión que se hizo en España, tú y yo, en Estados Unidos se estrenó como Love Affair. Fair. Y era
la primera. Irene y Dune, la segunda, An Affair to Remember.
Irene Dunne y Charles Boyer, o como diría.
Exacto.
Irene Dunne y Charles Boyer.
No te enrolles, Charles Boyer.
Era lo mismo. George, el escritor, el guionista, era el que luego dirigió también cine, el de los huesos.
Delmer Daves.
Delmer Daves. Y entonces en el 57, sí, él vuelve a hacer esa película. Y la hace con Cary Grant y con
Deborah Kerr.
Y se llama
A Nothing to Remember. Pero en España se estrena igual, como tú y yo.
Tú y yo, eso no sabía.
A mí siempre ha sido una de las películas de mi vida, pero según he ido cumpliendo películas y siendo mayor y siendo profesional del cine, y después de haber dirigido y haber sabido lo que, cada vez la admiro más porque sé que es una película que tiene algo muy especial que no se sabe y que solo lo puede tener John Ford en algunos momentos, que lo tienen algunos directores como Dreyer, y es algo que la emoción se concretiza, por así decirlo, y algo tan difícil como es transmitir una emoción lo tiene esa película. Entonces a mí me parece ya de lo más grandioso.
Sin adorarla como tú, creo que es una gran película. Ahora, tú es que veo que te dicen, hágame usted el libro con Las Siete Maravillas, y la pondría inmediatamente.
Sí, porque hay películas, por ejemplo, en lo que tú dices de adoración, está un cineasta japonés que es Ozu. Yo creo que Ozu tuvo que ver muchas veces Dejad paso al mañana, de Macari, porque si no, no hace historias de Tokio y no hace esas otras películas. Y tuvo que ver mucho a John Ford.
O Mizoguchi, con Historia del último crisantemo, eso está cercanísimo.
¿Cuál es el que hizo Ran?
El Ran es Kurosawa. Kurosawa. O sea, era muy Kurosawa. Ford también. Era, pero
las gafas negras y no me
da. Un Ford épico. Esto yo hablo de un Ford de la emoción magistral. Y de un cineasta de la emoción. Y creo que tú y yo es el cineasta de la emoción. Tiene como, no dos, sino, yo qué sé, media docena de secuencias extraordinarias. Y decía el otro día, la semana anterior, que el caso concreto de cuando esta pareja abandona el barco, que hace una escala y le dice, tenéis que estar 12 horas, y él dice, vamos a ver a mi abuela, vente conmigo, te lo voy a presentar, en Villefranche-sur-Mer, y vemos la casa, que para mí yo descubrí el amor, el paraíso que era aquella casa maravillosa, un salón con piano, una capilla muy humilde. Bueno, y ellos empiezan a darse cuenta de que se han enamorado, de que se quieren. Y la abuela Janu se da cuenta, le regala un chal a la chica, ella piensa que van a ser felices. ¿Te acuerdas el vapor de la sirena? Y ellos se despiden y se van. Ese trozo es como un relato de Scott Fitzgerald, solo ese trozo. Unos tipos que están en un barco, que van a hacer una visita a alguien
Bogan, y se van.
Yo pensé que digo, joder, todas las cosas que hace siempre Scott Fitzgerald, una historia de transatlánticos de los años 30, un amor todavía por definir, pero que ya está muy profundo. Esa es una parte de la película, luego vuelven al barco y ahí se dan cuenta que se quieren y se hacen una apuesta. Ella tiene un amante, porque ya es una chica un poco...
¿Tasquivana?
Sí, bueno, es una cantante de segunda.
Es una mantenida.
Sí, pero bueno, ella es cantante también, pero de segunda división.
Ha abandonado la
canción. Él es un golfo, un playboy, un tío que está con una chica millonaria.
Eran dos actores tan adecuados para la película.
Fíjate esa parte que dice...
Tan adecuados.
Oye, nos la jugamos, dicen esa noche encubierta, y dice, a ti te gusta mucho el champán, ¿no? Y la cerveza, poco menos. Y tú vas a dejar esto. ¿Y tú qué es lo que podrías...? Yo pintar, pero pinta, soy pintor, pero bueno, ya veré. Y tú volvería a cantar, y dices, vamos a jugar ahora. Y yo despido a ese amante que tengo, y yo despido a la millonaria. ¿Y qué hacemos? Si están ya el último día y ven el Empire State y dicen, el 1 de agosto ahí arriba, con todo liquidado, libres de equipaje, que diría que elige.
Si lo liquidamos. Ligero,
liberado.
Si lo liquidamos.
Y viene la salida del barco y ella ve cómo es la novia que
está
tiene.
Esperando.
Y le hace un gesto al pasar, le toca solo la mano. Bueno, y luego viene la segunda o tercera parte, que es como ellos empiezan a moverse y a trabajar, y él empieza a pintar anuncios, ¿te acuerdas? Anuncios de esos de Publivia.
Sí,
y ella empieza a cantar. Bueno, para el que no la haya visto no la destripamos, pero son como 8 o 10 momentos que están contados con una mano prodigiosa. No se puede contar mejor esa película. Claro, está Cary Grant y Deborah Kerr. En un momento esplendoroso.
Y la secuencia final.
Y
la secuencia final es
imbatible.
Ella.
Eso, la secuencia
final. Final es imbatible.
Y el escope, porque está rodada en Cinemascope.
Y el color.
Y amigo, está perfecto como está hecho. Y como, por ejemplo, cuando ellos están... Y la gente se ríe, están en el restaurante del barco, jaja, porque están dados de espaldas, como si tú tuvieras la espalda mía, pero encuadrado con el escope se ve la mesa vacía de uno, la mesa vacía del otro, y ellos dándose la espalda y todo el mundo comentando. Joder, es una utilidad. Cuando sube la escalera y de repente se para, y es que le está dando un beso, pero no ves el beso, ¿eh? Ves cómo ella sube y cómo él para. Y es una maravilla. Pues yo ahora... la influencia que ha tenido en todo el cine del sentimiento, por así decirlo, en un tipo de cine americano, por supuesto, de Hollywood, pero que ves que ha habido mucha gente que la ha visto, no ha querido hablar de ella para no descubrir nada y decir, oye, lo que habéis sacado de Macari, madre de mi vida, lo que habéis sacado de emocionante que tiene... ¿Y dónde está la emoción? Amigo, ahí sí que ya, eso son Macari. Lo que iba a decir Eduardo, la última secuencia, eso no se puede ver sin llorar.
Impatible, impatible. No, yo lo pongo en el cine, tengo que decir que cuando... Que se me saltan las lágrimas, se me saltan las lágrimas. Estaba ese momento genial de abrir la puerta de la habitación.
Y verla.
Ver el cuadro no directamente, sino reflejado. Y el gesto que le ordena a Grant, que es un gesto un poco exagerado, pero exagerado porque te das cuenta... No, exagerado quiero decirle que muy marcado desde el punto de vista de la dirección de actores, pero absolutamente necesario, pero no se puede quedar impasible ahí, ¿no? Es decir, un gesto de, dice, joder, es que... Dice, en el centro del corazón, ¿eh? Me ha dado en el centro del corazón.
¿Y qué vas
antes
a ver?
Hay una secuencia maravillosa cuando están en el teatro y pasan y se le, ella se le ha caído el chal o no sé qué y le, se lo recoge, ¿no? Y
pero él no se da cuenta de nada, pues está sentada. Está en el teatro. Y al final lo de Macarena hay que echarle balón porque le dice, arrodíllate. Y se pone de rodillas al lado de ella. Y ella le dice, si tú has podido pintar, yo podré caminar. Anda, que no lo tenías tú complicado ser un pintor y
estaba
no, pero tienes que volver a verla, hay que volverla en una buena copia o en una buena tele de estas de los CAS, ¿cómo se llama? CAS 5,
20 CAS,
en scope, disfrutar del el formato, del color.
Es que Deborah Carr era una actriz muy atractiva, muy atractiva
y extraordinaria actriz, ¿eh?
Yo ahora voy a sacar un libro sobre ella. O sea que,
¿sí?
Sí.
Muy atractiva.
Bueno, tenemos que saludar a Telefónica. Vete pensando qué escena en concreto de esa película vas a dedicarle a Conchita, dado que no tenemos al lado.
Otra película. Estábamos hablando de Bob Fosse.
Bueno,
de
bien. No digas ahora que todavía
quería
no
hablar de... Solo digo, ninguna de las que han elegido la cadena.
Que, por cierto, no os he dicho cuál ha sido la ganadora. La ganadora no ha sido El Padrino 2, sino ha sido el 1.
Bueno,
digo, para que veáis hasta qué punto no está.
Para mí van unidas, o sea que.
Pero en fin, tampoco.
No está mal, ¿eh? Que las finalistas hayan sido El Padrino y El Padrino 2.
Y uno dice, pues mira, el 1 es mejor que el 2. Pero...
Siempre que vota el American Film Institute ahora sale El Padrino, 1 o 2, Casablanca, El Mago de Oz. Siempre son esas las que se mueven. Antes Casablanca, salía, lo que el viento
salía,
se llevó.
Antes salía Ciudadano Kane.
Ciudadano Kane durante mucho
antes
tiempo.
Antes salía Ciudadano Kane.
Durante mucho tiempo.
No, ahora sigue saliendo, va la cuarta, va la quinta. Pero el Ciudadano Kane aún está en el ranking, ¿eh?
Por supuesto.
Es como Reagan, votan los americanos y está en el cuarto presidente más importante.
Yo pondría una película que a mí me parece que cada vez es mejor.
Lógico.
Que es que parece que... ¿Cómo vas a decir?
Que el número 40.
Pero tú, por ejemplo, te piensas más como quizá, sin comillas, la cierta trascendencia que haya podido tener una película en el desarrollo de la historia del cine. Pero yo una que te voy a decir... Creo que es una obra maestra absoluta en todo, en guión, en actores, en dirección, que es la de la película que hizo Billy Wilder, Testigo de Cargo. Yo creo que es una de las obras maestras más rotundas que yo he conocido nunca. Es prodigiosa, desde que empieza hasta que no va.
Darren Power, ¿no?
¿No? Era Agatha Christie que hicieron ellos, cogieron esa obra y dicen, voy a hacer una película.
Pero no sería la primera que yo pondría de él, ¿no?
¿De quién? ¿De Billy Wilder?
¿Tú pondrías la primera de él?
Es que es imposible, porque yo pondría Perdición, que ya la he elegido.
Por ejemplo.
Lo que sí sería repetir una de Billy Wilder, entre las siete mías y otras siete, pero la pondría por encima del Apartamento. Es que esa película es un prodigio. El Charles Laughton, el abogado aquel que hace,
yo es que,
cuando le contrata, el chico este cuando va por la calle y ve a una mujer y la anima, sí, cómprese ese sombrero. Todo, es una obra prodigiosa esa película.
La Charles Laughton, el otro, ¿no?
¿Eh?
Y Charles Laughton.
El auto que está genial y Marlene Dietrich que está muy bien.
No sé si era porque había leído la obra antes de ver la película y ya me gustó, pero no me entusiasmó.
La obra, no, yo la vi en teatro.
Último saludo a Telefónica, señoras y señores.
Último, pero no...
De esta noche.
Que quede claro.
Tiene
devoción un matiz filial.
Muy correcto y muy oportuno.
Esta noche de mayo.
Y la última canción...
Y no le hemos dedicado la primera a mi madre. Buena se va a poner.
Bueno, pero está implícito.
Está implícito, pero un fallo mío.
¿Resiste todo el programa?
Sí, porque tarda en dormirse, la verdad, bueno, es que tarda en dormirse. Si no, en pero caso, por lo menos resiste hasta que oye la primera canción dedicada, digo yo. Se dormirá bueno, alguna vez conseguir.
Mis disculpas, doña Concha, tienes que razón.
Lo cual siempre es una ventaja, conseguir dormir a una madre.
Y la última, también, que se la podemos dedicar a Casillas.
Para vamos, que bueno, pues mira, sin pensarlo, algo hemos estado muy sentimentales, ya que he dedicado a tú y yo un buen rato, pero esta, para acabar un poco. Es una canción que me gusta mucho, un dúo de María Dolores Pradera con mi admirado Joaquín Sabina, una canción de Sabina y Ariel Roth, con todo el punch que tiene Sabina, pero empastan muy bien los dos, que es Jugar por Jugar, así que para Iker Casillas, Iker, deseando lo mejor, Jugar por Jugar, ¿no? Iker, jugar por jugar, claro, jugar por la vida en este momento,
37
¿no?
años,
sí, señor.
Ya. Y después de su
alifafe.
Telefónica presenta el Instituto Tecnológico Telefónica, un centro donde acceder a formación profesional oficial, concursos 100% online y posibilidad de un plan de becas. Consigue el título de técnico superior en desarrollo de aplicaciones web o en aplicaciones multiplataforma y aprovecha las prácticas en las empresas del Grupo Telefónica. Fórmate ya en las nuevas profesiones más demandadas. Entra en institutotecnologico.telefónica.com e infórmate. Matrícula abierta. Telefónica. Elige todo.
Sugiero que el más triste de los presos tenga derecho a sábanas de seda. Bendita sea la boca que da besos y no traga monedas, y no traga monedas. Propongo corromper al puritano, espiar en la ducha a las vecinas, ir a quitarle al Dios de los cristianos su corona de espina, su corona de espina. Nada de margaritas a los cuerdos, hay que engañar a la melancolía para bailar el vals de los recuerdos, llorando de alegría, llorando de alegría. Y jugar por jugar sin tener que morir o matar, y vivir al revés, que bailar es soñar con los pies. Conviene entrar penúltimo en la meta de la vuelta a la infancia en patinete y fusilar al rey de los poetas con balas de juguete, con balas de juguete. Y luego doctorarse en cremalleras como hace la hormiguita por tu espalda, que se quede a vivir la primavera debajo de tu falda, debajo de tu falda. Hacen falta cosquillas para serios, pensar despacio para andar deprisa, dar serenatas en los cementerios, muriéndonos de risa, muriéndonos de risa. Y jugar,
y jugar
por jugar sin tener que morir, morir o matar,
y vivir
al revés, que bailar es soñar con los pies.
Dos minutos, García, tienes para decirle a Conchita qué momento estelar de la cinematografía te viene a la cabeza, espontáneamente.
Espontáneamente, de una película que no hemos citado, que yo creo que está entre las... Claro, es difícil decir, 10, 15, Cantando bajo la lluvia. Esa es una película sobre la emoción, sobre la felicidad, sobre el mundo de alegría que transmiten los musicales. Cualquier momento que cojas de esa película es el cine, el sonoro llegando, es Gene Kelly, es algo increíble, todos los actores, todo. Y entonces, tú dime, aunque no esté ahí, un mejor momento que cuando él lleva a la chica y empieza a llover. Y él está contento porque ella le quiere y entonces le dice ella, ten cuidado que te vas a mojar. Y él dice, a mojar. Y él dice, pero si está brillando el sol en California, dice, ¿cómo llover? Y entonces sale y empieza a bailar el paraguas. Y Stanley Donen mueve la cámara como pocas veces se ha visto alrededor de un decorado, porque es un decorado aquello. Claro. Se empieza a llenar todo de agua y él empieza a chapotear. Le mira a la gente extrañada por las calles. Hay un momento extraordinario. Se para delante de una librería, todo bueno. Eso que se dice siempre, la felicidad. Se han escrito libros, teólogos, ensayistas, comunicólogos, filósofos. ¿Qué es la felicidad? Dice, mira a Gene Kelly bailando en esa película. Y únelo con la sensación que produce la música, únelo con el movimiento de la cámara, únelo con la felicidad y los pasos de él, la lluvia. Eso sería, diría en francés, le bonheur, ¿no? Eso es la felicidad. ¿Y eso cómo se transmite? Pues míralo, en una película se ha transmitido, en una que no está en todas esas que hemos citado de Hollywood, que no le dieron ningún premio. Se lo prefirieron dar a un americano en París, que era como más culta, más intelectual, actor, ¿no? Más intelectual. Ojo, estamos tratando otros momentos.
Que está muy bien, por otra vez.
Estupenda, pero...
Bueno, pues una apuesta por la felicidad para Conchita, que seguro que lo agradecerá de corazón.
Un beso muy fuerte.
Y un beso, Conchita.
Don Eduardo, don Inocencio Arias, don José Luis García, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, naturalmente, señores oyentes, hasta la semana que viene.
Telefónica presenta el Instituto Tecnológico Telefónica. Un centro donde acceder a formación profesional oficial, con cursos 100% online y posibilidad de un plan de becas. Consigue el título de técnico superior en desarrollo de aplicaciones web o en aplicaciones multiplataforma y aprovecha las prácticas en las empresas del Grupo Telefónica. Fórmate ya en las nuevas profesiones más demandadas. Entra en institutotecnologico.telefonica.com e infórmate. Matrícula abierta. Telefónica. Elige todo.